Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La toma de decisiones de políticas públicas en nuestro país, asociadas a temáticas productivas con fuerte impacto socioambiental, una y otra vez reproduce los mismos elementos, una y otra vez. Una falta de acceso a buena información, una exclusión de otras experiencias similares, una no consideración de la posición de comunidades que están lejos de las esferas del poder gubernamental y empresarial. En este programa nos focalizaremos en 2 proyectos que fueron anunciados este año y que tienen a comunidades organizándose y reclamando que ese ciclo de la toma de decisiones deje de estar naturalizado y establezca un vínculo estrecho con las comunidades y con el bienestar de la naturaleza. Por un lado, viajamos a las comunidades costeras enfrentando un megaproyecto que busca a cualquier costo sacar hidrocarburos en el mar frente a la costa bonaerense. Por otro, nos movimos a las comunidades cordilleranas que denuncian el proyecto de megaminería José María en San Juan. Comunidades que ponen en juego sus cuerpos y voluntades para que esta lógica del presentismo se rompa y se permee así otro vínculo con el tiempo y el espacio. Uno capaz de preguntarse acerca del presente y el futuro, y no aquel que justifica cualquier emprendimiento en nombre de balanza de pagos, entrada de dólares y otros discursos que excluyen siempre la pregunta por el bienestar de comunidades y naturalezas. Entre mar y cordillera, damos así inicio a este programa número 196 de Después de la Deriva.
Después de la deriva.
Bueno, acá estamos con Carolina y Cecilia. Ahora se van a presentar acá en Plaza España, en Mar del Plata, en plena actividad, en repudio a la exploración y explotación de hidrocarburos enfrente de la costa bonaerense. Así que bueno, arrancamos acá con Carolina. Gracias por estar, Carolina Cecilia. Bueno, ¿cómo andás?
Hola, Guillermo. Muy bien. Acá andamos en una jornada de festival, de lucha, de un montón de gente de toda Mar del Plata, de todos los barrios de Mar del Plata. Y también del centro, por supuesto, se hicieron ya varias acciones, hubo una bicicleteada, después también hubo limpieza de playa, hubo yoga y meditación y mantra también, y ahora está tocando un montón de gente, de artistas de acá de Mar del Plata, y también hay intervenciones artísticas como murales y pinturas, cosas con el arte.
¿Y están organizados por la Asamblea?
Por la Asamblea, por un mar libre de petroleras.
Bien. Que le involucran sectores de diferentes lados acá de Mar del Plata.
Organizaciones, vecinos, gente de asambleas, porque como hay muchos problemas ecológicos, ambientales, hay muchas asambleas acá en Mar del Plata, por muchos temas.
Bien, y estamos también con Cecilia.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Yo soy Cecilia, soy bióloga de acá de la Universidad de Mar del Plata. Soy becaria de CONICET en un laboratorio de la Universidad de Mar del Plata. Y soy de la agrupación Naranja Ciencia y Técnica. Y bueno, también estoy en la asamblea con Caro, en la asamblea por un mar libre de petroleras. La asamblea está conformada por gente que es autoconvocada, independiente, gente que la convocó su propia organización. Bueno, hay varias organizaciones, o sea, hay también partidos, hay de todo, digamos, todos estamos por el mismo objetivo, que es un mar libre de petroleras, o sea, estamos en contra de la explotación petrolera en Mar del Plata, en el mar, o sea, bueno, Es algo muy contaminante en todas las etapas que tiene, en la búsqueda de hidrocarburos, que es la parte de reacción sísmica, en la parte de la perforación y en la parte de la, cuando se pone la torre y se hace extracción. Todo es muy contaminante y es muy riesgoso y tiene muchos riesgos de derrame. Ya se han hecho estudios estadísticos donde se predice el riesgo de derrame y es muy alto y coincide con el nivel con el que se produciría esta torre, o sea que todos estamos en contra y por eso estamos en este festival hoy que se llama Llamas Verdes y en el cual participa la Asamblea Libre de Petroleras y también participa en otros espacios en contra de la contaminación y del saqueo, o sea, de los recursos naturales. Porque está todo unido, el del extractivismo también con los agrotóxicos, por eso toda la gente paren de fumigarnos, todo el tipo de extractivismo está vinculado también a este extractivismo petrolero, en el cual, o sea, van a venir multinacionales, porque la empresa que está ya llevando a cabo la exploración sísmica es Equinor, se le va a sumar Shell después, está YPF, pero es prácticamente. YPF tiene muy poco de lo que adjudicaron en la época de Macri, es prácticamente todo de empresas internacionales, es algo que ni siquiera nos consultaron a nosotros y que no nos va a pertenecer a nosotros tampoco, y las empresas que lo van a explotar son extranjeras y cuando pasemos a la parte de la parte sísmica, se hace con más de 200 decibeles, que es muchísimo en el fondo del mar, o sea, ya una explosión o algo muy fuerte para nosotros son 140 decibeles, o sea, eso daña a los peces, a algunos invertebrados, también daña a los mamíferos marinos, daña el oído, afecta el comportamiento, después la perforación se hace con solventes, se descarta. La parte de la extracción tiene muchísimo riesgo de derrame y de contaminación con petróleo, entonces a nosotros nos va a terminar quedando la contaminación que nos va a afectar a la pesca y el turismo, que son las dos actividades principales que tenemos en esta ciudad. Y los barriles lo más probable es que los exporten, al menos en su mayoría, porque ya este consorcio de empresas que son Shell, YPF y Equinor ya extrajo petróleo en Vaca Muerta en forma conjunta y todos los barriles que sacó los exportó y probablemente acá va a ser lo mismo y a nosotros nos quede la contaminación, la desocupación y la desigualdad y todo lo que genera el extractivismo en general. O sea que entonces por eso estamos todos en contra de estas petroleras que quieren poner en el mar.
Clarísimo, clarísimo. Carolina, ¿vos trabajás en temas de filosofía ambiental o filosofía, no?
Yo lo que trabajo es filosofía de la ecología, pero la ecología como una disciplina científica, porque es claro. Una disciplina dentro del que estudian los biólogos, eso es lo que hago, epistemología.
¿Y cómo juega en todo esto? ¿Qué ves de lo que investigás teóricamente? ¿Qué estás viendo en la práctica en toda esta situación?
Estoy escribiendo un libro en este momento y sí, obviamente uno puede deslumbrar vínculos, por ejemplo,
¿cómo juega lo que ves en términos teóricos en tu formación? Vos de formación
sí,
sos filósofo.
Yo, por ejemplo, analizo cómo es la ciencia hoy en día, ¿sí? Y el año pasado me tocó investigar sobre la ecología y ahora hay mucha modelización en la ciencia, ¿sí? Bueno, ¿qué modelo de ciencia es si nos basamos en modelos matemáticos? Y encima con un reemplazo de la lógica, pero eso ya son cosas muy académicas, esas cosas sí, estoy escribiendo y sí, obviamente que lo puedo ver en la realidad, puedo ver cómo el neoliberalismo o el capitalismo o el colonialismo, como lo queramos, ha permeado todos los estratos de la comunidad y ha roto todos los lazos que había en pocas décadas, en pocas generaciones. Yo te diría que en dos generaciones, tres, porque hace dos décadas atrás se vivía de otra forma y había más lazos comunitarios. Ahora también los hay, por más que la pandemia y todo, se está formando nuevamente, está floreciendo eso que luego el neoliberalismo con Menem habíamos quedado muy atrás, digamos.
¿Y la universidad cómo juega en todo esto?
Yo en este momento soy investigadora independiente, si bien. Querés.
Bien, ¿y vos, Cecilia, estás en la universidad?
Sí, en la universidad hasta ahora, bueno, lo que es se presentó una nota que era elaborada por el Consejo, por el Centro de Graduados y por el Centro de Estudiantes, se presentó el Consejo Académico y esa nota se está, o sea, se va a debatir en una gran comisión que se hace la primera semana de agosto. Bueno, cualquier persona exacta, o personas que quieran también dar su opinión, pueden acercar su postura a los consejeros académicos. Eso es algo que se está debatiendo, pero no se expidió todavía el Consejo Académico, la universidad no se pronunció en contra. O sea, es algo que se tendría que pasar, porque es una universidad donde las personas tienen el conocimiento científico como para saber que esto va a afectar mucho a, bueno, todas las especies que están en nuestro mar una gran parte de esas especies y que se debería frenar, no se debería ni hacer protocolos ni nada, hay que frenarlo directamente. Hay un protocolo para observar la fauna, vas a observar cómo la desembolsa con la exploración sísmica, tiene que existir una lógica de si hay conocimientos más previos en otros países, en otros mares, con las cuales, con la exploración sísmica, los peces se han ido en el Golfo San Jorge, hicieron esa exploración sísmica y los pescadores después se van a pescar y no encontraban merluza. En otros países, han habido derrames petroleros en México, en Brasil, en el Mar del Norte, en Australia, en un montón de lugares han habido y sabemos cómo afecta la biota. Acá hay gente que trabaja en contaminación que sabe todo eso, o que trabaja en los animales afectados. No es que no se sabe, o no se conocen experiencias previas. Tendría que existir un pronunciamiento en contra, algo un poco menos pasivo, que salieran a dar entrevistas, que salieran a comunicarlo, que a brindar su conocimiento científico hacia la comunidad, que es una responsabilidad también de ellos, por más que no se les pague para hacer divulgación.
Claro, perfecto. Bueno, ¿y qué expectativas hay? Carolina, Cecilia, para cerrar, ¿cómo la ven, cómo sigue esto?
Bueno, nosotros vamos a seguir en lucha hasta que no se pronuncie, que no lo van a hacer. Que digan claramente que no se van a... Esas 18, porque hay 18 bloques otorgados, ya licitados, ya con las empresas, todas extranjeras. Así que esos 18 bloques, que son de un tamaño muy grande, por ejemplo, el de Mar del Plata, que es el 100 o el 108, no me acuerdo bien, es desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca. Ese es un solo bloque, son 18 bloques. Pero en realidad hay como 38, por lo que tenemos, y anda, por ahí hay más y no lo sabemos realmente. Así que hasta que no digan que no van a tocar el mar, nosotros queremos el mar así como lo tenemos, con la biodiversidad de encima que tiene nuestro mar, único hasta a nivel mundial, porque es muy rico el mar argentino, por eso como siempre vienen a pescar de todos lados. Hasta que no digan que van a dejar y que vamos a poder alimentarnos del mar por varias generaciones más, porque se sabe que es el mar o el petróleo, lo dice el estudio de impacto ambiental del INIDEP, no se pueden las dos cosas juntas.
Las leyes de las mareas. bloque dedicado al avance de las petroleras sobre el mar argentino, sobre la zona cercana a Mar del Plata. Escuchábamos recién aquí, en Después de la Deriva, al grupo Creciente, una muy interesante banda marplatense, haciendo su canción Las Mareas.
Bueno, acá estamos con Julieta y Leandro, entiendo que parte de la asamblea. Recién estuvimos hablando con Carolina y Cecilia, que nos daban parte de la lucha y de este panorama negro, valga el juego de palabras. Bueno, arranquemos. ¿Cómo viene la mano en esta jornada fría de Plaza España?
Bueno, jornada helada, pero con buena convocatoria, la asamblea acá presente, toda la gente que vino a ver también a las distintas artistas que están acá hoy. Así que, bueno, con frío igual para Mar del Plata, un día de invierno que venga tanta gente es un montón. Así que, bueno, muy, la verdad que contentes de todo lo que se está generando. Y bueno, y seguimos en la espera. Hemos entregado un petitorio hace una semana a la municipalidad, todavía no hemos recibido respuesta. Los únicos que nos han dado una respuesta fueron la gente de Defensoría del Pueblo, que se manifestó a favor de la asamblea y en contra de las petroleras. Y después no tenemos muchas otras novedades, parece que se tomaron las vacaciones y están demorando las respuestas. Pero bueno, por lo pronto el primero de agosto vamos a estar haciendo una corpachada en el sur de la ciudad, así que a celebrar la Pachamama, junto con la Mesa de Asuntos Indígenas, que también se sumó a la asamblea. Así que bueno, seguimos en active, seguimos difundiendo, seguimos concientizando y acá presentes.
Buenísimo.
Como que dijiste todo. No, nada, siguiendo en asamblea, la semana que viene tenemos una asamblea para ver algunos asuntos que quedaron pendientes. Y nada, seguimos tejiendo redes en la costa, se van sumando y en Miramar, en Mar Chiquita, en Santa Clara, se están manifestando también y enterando y quieren también información nuestra y también información por parte del gobierno.
¿Los sectores gubernamentales se han pronunciado hasta ahora? ¿Intendentes, compañía?
Intendente, silencio. Después salió una noticia hace unos días que creo que es más engañosa que otra cosa, que hablaba de que no se iba a hacer explotación petrolera en Mar del Plata, pero decía en Mar del Plata, no decía en Argentina, no decía, o sea, y además era como, sentimos que salió en un solo medio y sentimos que más fue para distraer nuestro active que para otra cosa. Así que no, la verdad es que no se pronunciaron oficialmente. Salieron los resultados de ¿cómo se llama?
El informe de la audiencia pública, que bueno, a los 10 días hábiles, que fue el martes pasado, el jueves pasado creo, y nada, es un racondo de todo lo que sucedió en la asamblea y en la audiencia, perdón, y lo que ya sabemos, el 4% nada más se mostró a favor de la explotación petrolera en el mar, de la exploración sería en este primer paso y luego viene la explotación. Y nada, esperemos que los dichos y estos titulares que no tienen mucha información sobre que hay una interna en el gobierno y que realmente el ministro de Ambiente estaría tratando de poner su voz y su peso, si es que lo tiene, para estar, digamos, a favor de lo que dice la población, que es esto. Solamente el 4% de todos los expositores de la asamblea estaban de acuerdo y la mayoría del pueblo en contra.
Algo, primero de agosto, próxima actividad.
Próxima actividad, vamos a celebrar la Pachamama, el día de la Pachamama, así que va a haber una corpachada en la organiza la Asamblea Luna Roja, pero va a ser a la altura de las Macetas, tengo entendido que es por la zona de acantilados.
Cerca
de acantilados. Igual vamos a estar difundiendo en redes la ubicación precisa, pero es por la
Playa de los Lobos.
En la Playa de los Lobos, así que zona sur de Mar del Plata.
Perfecto. Y nombres completos, así después los presentamos bien.
Julieta Paladino
y Leandro Vasco.
Bien, y hay una quinta compañera que no quiere que hablar, pero yo quiero que hable. Presentate, dale, comentá brevemente cómo llegaste acá a la asamblea, qué te pasó con esto.
Bueno, mi nombre es Silvia Jaluf, yo llegué en realidad a la asamblea ya hace mucho tiempo que venimos con el tema de activismo, con el tema de las petroleras, pero bueno, siempre sentimos que del otro lado silencio de parte de todo lo que es la comunicación, ¿no? Es como que quedamos sin escucha, sin que nadie. Y bueno, y empezamos de a poquito, nos empezamos a juntar, a reunir para poder empezar a salir y bueno, acá estamos poniendo el cuerpo, estamos desde las 11 de la mañana hoy y bueno, y seguiremos difundiendo que bueno, que es lo que queremos y que la gente se entere, porque la verdad que no está enterada la mayoría de las personas. Y nada, Mar del Plata es una ciudad que amo, que nací acá, que mi padre nació acá, así que nada, acá estamos para defender nuestro mar. Bueno, simplemente eso.
Bueno, gracias, Silvia.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bueno, a continuación presentamos el intercambio con Ana Paula Forte, geóloga de nuestro país, sanjuanina, jachalera. Un intercambio muy rico en relación a lo que fue la implementación de la Ley de Glaciares, algo acerca de sus experiencias, pero sobre todo direccionado al presente y al futuro, y en particular al proyecto José María, un megaproyecto mucho más grande que el que actualmente rige de la Barrick Gold en Veladero, del cual Ana Paula Forte tuvo acceso y marca diferentes objeciones técnicas y políticas respecto a este megaproyecto, del cual poco se sabe y nada se discute. Así que va a continuación este intercambio de enorme importancia en el contexto actual.
¿Cómo es la situación de los hielos en San Juan? Bueno, en San Juan los hielos se encuentran entrampados en diversas geoformas de los ambientes glaciar y periglacial que en conjunto forman la criósfera. En esta región, por las características geográficas continentalizadas, áridas y subtropicales, la criósfera se desarrolla exclusivamente en regiones de montaña y acá particularmente en regiones de montaña de altura, que más que nada esas condiciones se dan en las cordilleras de los Andes, en las cordilleras frontal y principal, aunque también se han identificado algunas condiciones favorables para el desarrollo de permafrost y el posible desarrollo de geoformas periglaciales en los picos más altos de la precordillera. En las áreas de montaña, la criósfera tiene ciertas características que es diferente a otras regiones más de llanura, ya que acá la criósfera se distribuye de una manera irregular en el espacio, es como muy discontinua, tanto espacialmente como en profundidad. Generalmente en las regiones de montaña la criósfera contornea los picos más elevados y en el caso de las regiones subtropicales, como en gran parte de la Argentina, tiene preferencia para desarrollarse en las caras sur respecto de las caras norte de las montañas. Esto es porque la radiación solar incide, el sol llega desde el norte, con una inclinación desde el norte durante absolutamente todo el año. Cada componente de la criósfera a su vez tiene un importante vínculo con algunos sistemas terrestres como lo son los sistemas geológicos, hidrológicos y climáticos de la Tierra. Es decir que se encuentran influenciados y influenciando al mismo tiempo muchas variables ambientales, haciendo que sea un ambiente geomorfológico muy sensible y muy dinámico. Es altamente sensible a los cambios que puedan llegar a ocurrir en distintas variables ambientales. Pueden ser estos cambios percibidos por la humanidad, o sea, de manera tanto anual como estacional. Podemos llegar a visualizar muchos de los cambios y las dinámicas que vienen ocurriendo en la criósfera. Eso hace que sea dentro de los sistemas geomorfológicos de la Tierra, uno de los más llamativos porque generalmente los procesos geológicos y geomorfológicos se dan como con mucha más lentitud en millones de años. Bueno, en el caso de la criósfera y los sistemas geomorfológicos de los ambientes glacial y periglacial se dan como con mucha más dinámica. Bueno, como viene sucediendo en muchas regiones del mundo, actualmente se ha producido y se ha detectado en realidad un aumento en las tasas de calentamiento ambiental natural ¿Por qué digo el calentamiento ambiental natural? Bueno, porque estamos en un periodo geológico que es el Holoceno, que es un periodo en el que se caracteriza por ser un periodo cálido, de climas cálidos y con cambios, digamos, ambientales, pero siempre en un contexto de calidez. El Holoceno se caracteriza por tener un clima posglaciario y bueno, si bien han habido algunas pequeñas glaciaciones o pequeñas eras del hielo que se le llaman, como la Lía, que es la última pequeña era del hielo, en general estamos en un momento de calidez, de temperaturas templadas. Sin embargo, en las últimas décadas se ha detectado un aumento en las tasas de calentamiento natural. Hay muchos grupos de investigación que detectaron una aceleración en las tasas naturales y han responsabilizado a la actividad humana en acelerar estos procesos naturales de calentamiento. Principalmente se cree que la emisión de gases como el dióxido de carbono podrían haber aumentado el efecto invernadero. Lo cierto es que, si bien esto está en debate, pero la criósfera, por ser un sistema geomorfológico muy sensible, ha sido fuertemente afectado por este proceso que se ha venido dando en los últimos tiempos. Esto a nivel general, digamos, hay un calentamiento global que viene en ascenso y que, bueno, que está impactando tanto a la criósfera como todos los sistemas ambientales que están conectados con ella, como lo es la atmósfera, la hidrófera, la litósfera, la biósfera, que son como que están todos ahí unidos, son sistemas que dependen uno del otro. Bueno, en San Juan, a esto le sumamos otro problema, que son las actividades humanas de alto impacto, que estos estarían afectando a un nivel más local, pero también están emplazadas y hay muchos proyectos a futuro en una zona de criósfera donde se pretende realizar muchos proyectos mineros que tienen un altísimo grado de impacto ambiental. Y bueno, justamente están pensados en estas regiones donde hay gran desarrollo de criósfera. Bueno, los estudios de la criósfera en Argentina se han enfocado principalmente en cambios que están ocurriendo en glaciares y en intentar estudiar por qué ocurren estos cambios, que en general se han detectado retrocesos y pérdida en el balance de masa de los glaciares. También se viene estudiando cuánto hielo tienen algunas de las geoformas más conocidas de la criósfera, que son en general glaciares, glaciares cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, los glaciares de escombros. En cuanto al ambiente periglacial, también se ha estado estudiando los procesos de remoción en masa y los peligros geológicos que se pueden desencadenar a partir de la pérdida de hielo. Bueno, respecto a la pérdida de hielo en general en la criósfera, también se preocupa mucho los eventuales cambios que puedan llegar a ocurrir en los sistemas hidrológicos, ya que, bueno, como la criósfera alberga importantes reservas de hielo, podría producir importantes cambios en los caudales o en la composición hidroquímica del agua, que ocasionaría impacto directo en la biodiversidad y, bueno, seguridad de todas las infraestructuras humanas que fueron diseñadas para ciertas condiciones hidrológicas. La pérdida de hielo también produce un aumento en la ocurrencia de peligros geológicos que se vinculan principalmente con procesos de remoción en masa, ya que al perder hielo se va perdiendo la cohesión de los materiales, produciendo, bueno, principalmente procesos de deslizamientos o de flujo en zonas andinas. Estos depósitos que se forman a partir de los procesos de remoción en masa también pueden generar otros peligros geológicos, como son la formación de represas naturales, que se suelen generar en regiones de montaña, que lo que hacen es indicar los arroyos de montaña. Hacen como unas represas naturales que muchas veces terminan colapsando y produciendo como inundaciones muy repentinas y catastróficas. También en las inmediaciones de las geoformas periglaciales o en las geoformas glaciares también suelen formarse lagunas proglaciares o a veces internas a los cuerpos de hielo. Hay cuerpos de hielo que adentro tienen como una reserva grande de agua líquida por los aumentos de temperatura, que también a veces producen descargas muy repentinas y procesos catastróficos de inundaciones aguas abajo. Bueno, esos son temas que se están estudiando mucho. Por ahí a nivel global se estudian otras cosas, o sea, a escala planetaria lo que preocupa mucho es, uno de los asuntos que más está preocupando, sobre todo en el Ártico, es la liberación de gases de metano y dióxido de carbono que están entrampados en regiones de permafrost. Se sabe que al ir perdiendo hielo se van liberando un montón de estos gases, que esos gases a la vez van cambiando la química y, bueno, también las características físicas de la atmósfera, aumentando considerablemente el efecto invernadero, acelerando mucho los procesos de calentamiento ambiental. Otro de los puntos importantes es la disminución del albedo, o sea, al disminuir las superficies blancas de hielos descubiertos, se va produciendo un aumento en la absorción de calor de la Tierra. Esto es porque las superficies blancas tienen una reflectancia de energía solar muy alta, es decir, toda la luz que llega del sol es reflejada por los glaciares o los cuerpos de hielo. Al disminuir estos cuerpos va aumentando la absorción de calor y se va aumentando los procesos de calentamiento ambiental. Y otro de los temas que también importan mucho a la comunidad científica son los aumentos en el nivel medio del mar que se vienen produciendo por la pérdida de hielo. Se sabe que si la criósfera sigue perdiendo las cantidades de hielo que viene perdiendo, pueden haber cambios en la composición de los océanos, pueden haber cambios en la vida de muchas especies marinas y también puede afectar a la humanidad, sobre todo a las sociedades humanas costeras que van a ser afectadas por esto. Bueno, y a largo plazo, en las regiones andinas, lo que preocupa sería carecer de estas fuentes de agua dulce. Sabemos que en tiempos de sequía, especialmente en regiones áridas, las geoformas de los ambientes glaciar y periglacial tienen un papel clave en el aporte hídrico. Bueno, carecer de estas fuentes sería como un gran problema para todas las sociedades andinas y subandinas que dependen de estos sistemas hidrológicos.
El agua de la vertiente ahí sí que baja por el sendero ahí no. Será libre mi montaña como soy yo. Viene clarita y silente ahí sí, para dar vida a mi pueblo ahí no. Será libre mi montaña como soy yo. Suena mi canto, suena un latido
del corazón.
Será libre mi montaña como soy yo. Thank you.
Será libre mi montaña como soy yo, canta el riojano Juan Arabel, un exquisito artista que en este tema, titulado justamente Como soy yo, expresa este sentimiento. Juan Arabel, además de ser un gran compositor y cantante, acompaña y es parte de la resistencia en defensa del Famatina en su provincia de La Rioja, aunque él vive en Córdoba. Seguimos después de la deriva.
Bueno, la ley de glaciares ha actuado desde su sanción como un freno para el avance de muchos proyectos mineros en la cordillera de San Juan. Como es una ley que protege los suelos congelados del ambiente periglacial, alcanza una superficie geográfica bastante amplia y protege muchas regiones de los Andes. El único sitio que ha continuado trabajando en ambiente glaciar y periglacial es en la zona de la mina Veladero, que es una mina que empezó a operar antes de la ley, pero desde que se sancionó la ley en el año 2010 hasta la actualidad, si bien hay muchos proyectos de exploración minera, no hay ninguno que haya pasado a la etapa de explotación. Y bueno, respecto a los estudios científicos, desde la ley de glaciares, yo en mi tesis doctoral realicé un análisis sobre los antecedentes de estudios de la criósfera de los Andes centrales de Argentina, y ha sido muy notable cómo se disminuye el interés de la comunidad científica en conocer la distribución de permafrost y del ambiente periglacial en general, y se concentra mucha atención en los inventarios de glaciares de escombros. Sin embargo, en la década del 90 ya se venía avanzando bastante con estudios de modelos de permafrost, que bueno, actualmente han sido bastante frenados. Bueno, el proyecto José María es un proyecto minero bastante grande que se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, en la provincia de San Juan, muy cercana a la provincia, al límite con la provincia de La Rioja y con el límite internacional de Chile. Participamos en una etapa de consulta pública que se realizó en la presentación del informe de impacto ambiental para la etapa de explotación. O sea, es un proyecto que ha terminado su etapa de exploración minera y quieren pasar a una etapa de exploración. Bueno, en esa etapa de consulta pública nosotros participamos realizando observaciones y objeciones. Las dividimos en tres partes. Hicimos primero unas observaciones generales sobre el acceso y la accesibilidad que existía al informe. Después una segunda parte que era sobre aspectos legales a considerar. Y una tercera parte que son observaciones acerca de la línea de base criológica. En la primera sección, en la accesibilidad al informe, lo que principalmente criticamos es que el tiempo que se asignó para realizar las observaciones o las objeciones era muy breve, solamente 15 días de corrido desde el momento en que uno retira el informe hasta que uno presenta las observaciones o las objeciones. No se consideró la situación de pandemia tampoco, porque el informe había que retirarlo de manera presencial en un edificio público, ir con un DNI y un escribano como adjuntaba tu nombre al informe, como que había formado parte de esta etapa de consulta, pero era un trámite que no se consideró realizar de manera virtual. Así que solamente pudieron acceder las personas que vivían en las zonas cercanas a la capital de San Juan. Es decir, que la gente de los departamentos de Jáchal o Iglesia, que son las afectadas por la mina, no pudieron participar de esta instancia. Una segunda parte, que son las observaciones acerca de los aspectos legales que encontramos, habíamos notado que solamente se consideraron las legislaciones del municipio de Iglesia, de la provincia de San Juan y de la República Argentina. Sin embargo, a lo largo del informe se vislumbra que la provincia de La Rioja y la República de Chile también va a ser afectada y alcanzada por el impacto ambiental en el caso de que este proyecto se concrete como mina. Lo mismo otros departamentos de San Juan. De hecho, el acceso a la mina se realiza por la provincia de La Rioja, se entra desde Guandacol, por lo que ya está existiendo como un impacto en ese lugar. También vimos que la mina estaría en el sistema hidrológico del Río Blanco, que es un río que, si bien nace en la provincia de San Juan, durante su recorrido se ingresa a la provincia de La Rioja. Así que, y encima entra en una zona protegida, que es en la reserva de la provincia riojana, que se llama Laguna Brava. Luego, ese río regresa a la provincia de San Juan y desemboca en el río Jáchal. Es uno de los ríos que nutre el río Jáchal. Pero sí afectaría e impactaría en los sistemas de la biodiversidad natural de la provincia de La Rioja. Así que es muy importante que sí se tengan en cuenta las legislaciones de esa provincia lejina, vecina. Otra cosa es que, como ya habíamos hablado, el ambiente andino es muy sensible a los cambios ambientales. Entonces, al producir cambios en la atmósfera de la región y al estar muy cerca del límite con Chile, también es importante considerar todas las legislaciones que existan de protección ambiental en Chile, ya que estamos en una zona de gran desarrollo de criósfera. O sea, estamos en una región donde existe criósfera. Bueno, y por otro lado, otra de los aspectos legales que hemos considerado es que nosotros sugerimos que la línea de base criológica la realicen considerando todas las geoformas que protege la ley nacional. En los antecedentes regulatorios, el informe hace mención de la ley nacional, pero se respaldan en otros reglamentos y hablan de las leyes de protección provincial de San Juan, que es una ley mucho menos proteccionista que la ley nacional, y sabemos actualmente que la ley nacional, por ser una ley de presupuestos mínimos, se tiene que aplicar a todo el territorio nacional. Y esa constitucionalidad ha sido convalidada en el año 2019 por la Corte Suprema. Así que se tiene que considerar la ley nacional y no la provincial. O sea, una ley provincial puede ser más proteccionista, pero no menos proteccionista que una ley de presupuestos mínimos. Y la tercera y última parte de nuestras objeciones trataron sobre las observaciones acerca de la línea de base criológica. Bueno, nuevamente insistimos con que hay que incorporar todas las geoformas que son objeto de protección, especialmente establecidas por la ley nacional. Hicimos un resumen en una tabla sobre todas las geoformas que habían sido identificadas por los inventarios nacionales de glaciares, el inventario provincial de glaciares y los estudios de base de la empresa, que en este caso la realiza BGC. Y bueno, comparamos los resultados y hacemos también mención de cuáles serían las geoformas que estarían faltando que se incorporasen. Bueno, en este último punto, una de las principales observaciones que hicimos fue que la disposición en la zona donde se quiere realizar la mina a cielo abierto, es decir, el open pit o rajo abierto, que sería la zona donde colocan los explosivos y sacan la roca, es la misma zona de alimentación y de ubicación de un glaciar de escombros. Fue un glaciar de escombros bastante estudiado por la empresa BGC, que es la que realiza el informe de impacto ambiental de la línea de base criológica para este informe de impacto ambiental, y que además es una geoforma que se la considera una reserva hídrica probada en estado sólido. Es incorporada en el inventario nacional y es una geoforma protegida por la ley nacional y por la ley provincial de protección de glaciares y geoformas del ambiente periglacial. Bueno, esta geoforma está en la zona donde la mina pretende, digamos, realizar el open pit. Bueno, si bien este glaciar de escombros no se consideró, no se incorporó por un error de mapeo en el inventario nacional de glaciares, sí lo reconoce el inventario de la empresa y, bueno, hicieron varios estudios geofísicos en él, determinando la existencia de hielo. Otra de las observaciones importantes es que la zona del depósito de cola, que es donde se pretende colocar todo el material triturado y donde se realizaría el tratamiento para la extracción de metales de esos materiales, También se encuentra en una zona de ambiente periglacial. Y además sería un depósito de cola muy grande, tendría una superficie de ocupación de 1.020 hectáreas y una capacidad de aproximadamente 1.000.000 de toneladas de material encima. Y bueno, todo este material se ha provisto depositarse en un gran valle que tiene un origen glaciar y que está lleno actualmente de depósitos que son de origen glacial, que son denominados depósitos morrénicos, que actualmente tienen en su interior hielo, y ese hielo se muestra en superficie por la generación de procesos de solifluxión, que son típicos de los ambientes periglaciales. También ese valle tiene un montón de procesos de remoción en masa y un montón de geoformas periglaciales menores como Protolobs o Protalus Rampart, que son geoformas del ambiente periglacial que también contienen importante cantidad de hielo en su interior. Bueno, en estos valles también hay un montón de arroyitos, de vegas cordilleranas, algunas lagunas. Todo eso quedaría, o sea, se pretende que quede, digamos, como debajo de lo que sería un depósito de cola enorme de 1.000.000 de toneladas y 1.020 hectáreas de superficie.
En este capítulo 196 de Después de la Deriva nos dimos el gusto de poder seguir recogiendo voces que resisten, que se organizan, que buscan alternativas a un extractivismo que no se toma vacaciones, ni respiro, ni descanso. Compañeras y compañeros desde Mar del Plata denunciando las bases petroleras que pretenden meterse ahí, frente a las playas. Y también Ana Paula Forte desde San Juan explicando otro avance sobre la cordillera, sobre los glaciares, sobre cuestiones que no tienen reemplazo, ni relevo, ni posibilidad de ser sustituidas por ningún gesto del capital. Esto fue Después de la Deriva, las entrevistas las hizo Guille Folguera, la edición de este programa, como casi siempre, de Ana Carolina Strongoli. Después de la Deriva lo integramos además Natalia Concina y Sergio Arbolella. Nos escuchamos el martes que viene.